La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Concluye el estiaje en Jalisco con cerca de 900 incendios forestales. Miles de hectáreas resultaron afectadas, reporta el gobierno estatal. Anuncia el DIF Jalisco la construcción de 4 centros de autismo al interior del estado. Reprueban la verificación vehicular 3 de cada 10 autos en Jalisco. Investiga la Fiscalía General de la República la detención de un camarógrafo en Tequila mientras realizaba su trabajo. Matan a balazos a un caballo en Tlajomulco en disputa familiar por una herencia. Eric incrementa su fuerza, podría tocar tierra en las primeras horas del jueves como huracán categoría 3 en costas de Guerrero y Oaxaca. Ante el inminente impacto del meteoro, la presidenta llama a la población a resguardarse o acudir a albergues. Bloquea el Departamento del Tesoro bienes de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación en Estados Unidos, entre estos los del Mencho. Asesinan al director del penal de Tuxpan, Veracruz. Con información en materia de meteorología, le platico que el huracán Eric intensifica su fuerza, podría tocar tierra este jueves en las costas de Oaxaca y Guerrero, y lo haría como categoría 3, de acuerdo con lo que advierte esta mañana el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña.
Una actualización del Centro Nacional de Huracanes. Hoy a las 9 de la mañana hay un cambio significativo. El huracán Eric continúa intensificándose rápidamente en el Océano Pacífico. Está generando ya lluvias en Chiapas y Oaxaca. Estas lluvias van a continuar los próximos días. El principal cambio es que para mañana, en el transcurso de la mañana, estará tocando tierra como un peligroso huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Vientos de 185 kilómetros por hora con rachas de 220. ¿Dónde? En algún punto entre Bahías de Huatulco y Acapulco. Toda la población que se encuentra en esa región tiene que estar al tanto de las actualizaciones hoy del Servicio Meteorológico Nacional.
Por lo pronto ya comienzan a percibirse los efectos de este meteoro, intensas lluvias en toda esta región. Hasta el momento Eric avanza en categoría 2, pero la previsión es que toque tierra como categoría 3. Por lo pronto aquí en el área metropolitana amaneció 18 grados, alcanzaremos una máxima de 32, tarde nublada con probabilidad de lluvia al cierre de esta o durante la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 37 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 30 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. La mitad de semana es miércoles 18 de junio del 2025. Le invito a participar con nosotros. Las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a su disposición, como a sus órdenes también. Nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62. Recuerde que sus comentarios, sus opiniones y sus reportes son importantes, son muy valiosos para nosotros, nos ayudan a enriquecer este espacio, así que le invitamos a participar con toda confianza. Esta comunicación es atendida por mi compañera Lulú Torres, quien recibe ya sus mensajes, Vicente y Charlie en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, deseándole que tenga usted un excelente día, que vaya avanzando bien la jornada del miércoles, que le esté dando con todo, con disciplina, con rigor al ejercicio y que pase una excelente, excelente tarde. Vámonos a la pausa, regresamos con más. Arrancamos con los detalles de la información. Platicamos con usted esta tarde acerca de algo que ocurrió en Tequila hace apenas algunas horas durante la jornada de este martes. Me refiero a la detención de un camarógrafo de NMAS que estaba realizando su chamba, estaba realizando su labor y fue detenido por policías municipales sin que hubiera ninguna claridad, ninguna certeza de cuál era la falta de cuál era el tema, de cuál era el problema, de por qué se estaba ejerciendo esta acción en contra de este camarógrafo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dice el alcalde? Alcalde polémico, por cierto, al respecto, Uzi Toledo en la línea telefónica con su reporte. Hola, Uzi.
Qué gusto saludarte, Ricardo. Pues es la hora que no se ha dado respuesta sobre cuál fue la razón de la detención del compañero Alberto Ramírez, camarógrafo de NMás, quien estaba documentando un operativo federal a los alrededores del Palacio Municipal de Tequila, cuando, sin más ni más, pues fue arrestado por policías municipales, aunque cabe también mencionar, no era la responsabilidad de ellos que estuvieran llevando el operativo, sino de fuerzas federales, pero pues sin ninguna razón aparente, es que ellos comenzaron a hostigar al compañero y después de algunos momentos pues procedieron a detenerlo. Él salió, fue liberado aproximadamente 2 horas después, pero pues todos nos preguntamos hasta el momento qué fue lo que ocurrió, qué pasó, cuál fue su gran falta para que él pudiera ser arrestado, y pues es momento que no hemos recibido información, solamente una declaración por parte del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, quien se deslindó del hecho mediante un video en redes sociales y afirmó que su administración no giró ninguna instrucción. Vamos a escuchar su declaración.
Quiero aclararle a la opinión pública que mi administración no giró ninguna instrucción para la detención del camarógrafo antes mencionado de Televisa. Al contrario, giré instrucciones para que lo liberaran de inmediato en cuanto me enteré del asunto y también para que se esclarezca el porqué del actuar de los policías. En mi administración ese tipo de situaciones no están permitidas y vamos a llegar al fondo de esto. Por otro lado, quiero hacerles mención que la oposición busca desestabilizar a nuestro municipio y a nuestro gobierno con calumnias, dado que no lo vamos a permitir también.
Bueno, en este comunicado, Rivera Navarro no explicó la causa del operativo federal. Hay algunas pues hipótesis de que se trata del Museo Nacional de Tequila, el cual fue supuestamente tomado por el presidente municipal desde el inicio de su administración para vivir ahí, para algunos otros usos, los cuales no se han esclarecido hasta el momento, por lo cual el día de ayer fue clausurado, pero pues tampoco refirió a la actuación de los policías contra un periodista que simplemente realizaba su labor informativa. Solamente prometió que va a emitir un comunicado con los detalles en los próximos días y pues claro que estaremos al pendiente, Ricardo, queremos saber qué es lo que está ocurriendo, sobre todo cuando nosotros nos encontramos en la misma línea que el compañero Alberto García y que en cualquier momento estemos documentando lo que está ocurriendo, sobre todo con los gobiernos, y que sin más ni más seamos arrestados. Esto exigimos y es necesario una explicación de por qué fue que ocurrió esto y entre otros detalles que pues hay ahí que supuestamente le ocurrieron al compañero, así que pues vamos a esperar la declaración concreta de Diego Rivera al respecto.
Bien, Uzi, muchas gracias por la información.
Excelente tarde, muchas gracias.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte es de Uzi Toledo. Hay más en torno al caso, el seguimiento de este tema, lo que platica incluso este camarógrafo y ya las acciones legales que se han emprendido. Ya en su momento Derechos Humanos dijo, le vamos a entrar, pero hay instancias, incluso de carácter federal, por tratarse de un asunto relacionado con el ejercicio periodístico, que también tienen que entrarle a este asunto. Edgar Flores con su reporte. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo nuestro auditorio. Un caso, como bien mencionaba Uzi, plagado de irregularidades, pero también pues ante respuestas nulas por parte de la autoridad. Ayer, nuestro compañero Alberto García, camarógrafo de NMás Guadalajara, después de ser liberado, pues no conforme con ello, los oficiales también le quitaron su camioneta, la escondieron en una brecha donde no es un corralón municipal y lo querían obligar junto con el compañero reportero José Ocegueda a trasladarse hasta una brecha ubicada a kilómetros de la cabecera municipal para que fuera por ella. Los compañeros fueron resguardados y apoyados por policías del estado, también por elementos de la Guardia Nacional. acudieron hasta esta brecha donde entre la oscuridad y lo desértico lograron recuperar esta camioneta, no sin antes darse cuenta que habían manipulado su cámara de video, intentando los oficiales de la policía de Tequila borrar los clips que había documentado sobre esta presunta invasión por parte del alcalde Diego Rivera al Museo del Tequila. Después de eso, cerca de las 12, al filo de la medianoche, Alberto, acompañado por un convoy de la Policía del Estado, arribaron hasta la Fiscalía General de la República para interponer la denuncia, porque además de acorralarlo, amedrentarlo, ofenderlo, pues también lo golpearon en la cara con un cabezazo. Esto fue motivo para que el compañero presentara su querella ante la autoridad federal, como tú ya bien lo mencionaste, a tratarse de una agresión a un periodista, se atiende este tema en el ámbito federal. Por cerca de 3 horas y media estuvo presentando su denuncia. El momento del cabezazo que un oficial de la policía de Tequila le da a nuestro compañero quedó grabado. Por fortuna eso fue presentado como evidencia. Y bueno, lo que sabemos al respecto es que ya el tema está en manos del ámbito federal. El Ministerio Público tomó la declaración en espera de que esto pueda tener, Ricardo, resultados contundentes. Porque, bueno, pues ha despertado, como bien decía Uzi, indignación de todo el gremio periodístico. ¿Qué tanto querían ocultar los policías de Tequila cuando pues, ni siquiera...
Se cayó el enlace con Edgar Lulú. ¿Puedo retomar, por favor, la comunicación con Edgar? Para el cierre, precisamente, de este reporte relacionado pues con este caso sobre el que hay muchas dudas, hay muchas preguntas que hay todavía que resolver, empezando por... pues qué tipo de trabajo y qué tipo de decisiones está tomando el presidente municipal de Tequila, el titular de la corporación y estos uniformados, en un caso con abusos, con irregularidades, con bastantes cuestionamientos. Edgar, estamos de vuelta contigo.
Gracias. Bueno, te decía, Ricardo, Alberto ya presentó su denuncia, sí. Un caso donde, bueno, pues, plagado de irregularidades por donde se le vea, y preocupante también la declaración del propio alcalde, ¿no?, que dice que no sabía lo que estaba pasando y que no mandó, no sé qué sea más preocupante, ni la agresión, la detención, la desaparición de su camioneta, o que el propio alcalde, que es, como se dice en argot policiaco, el 01 de la policía municipal, no sepa qué hacen sus elementos. Pero bueno, esto entre múltiples señalamientos, que tiene Diego Rivera, alcalde de Tequila, de extorsiones a tequileros, a negocios de turismo, a terrazas de eventos, irregularidades con las licencias municipales, en fin, una gran cantidad. Y basta echar un vistazo a las publicaciones de la nota de tu compañero para ver toda la gente de Tequila que se está sumando a estos comentarios en contra del alcalde. Ojalá que se pueda hacer una revisión de ejercicio gubernamental o de la presidencia municipal de Tequila, porque en verdad que son muchos, muchos los señalamientos que están haciendo en contra del alcalde, ofensas en contra de las regidoras de oposición, entre algunos otros. Pero bueno, finalmente el tema ya está en manos del ámbito federal, en espera de que esto pueda tener consecuencias. Nos comentaban ayer algunos contactos de la FGR que, pues de inicio, que tendría que responder por este hecho es el comisario de Tequila. Vamos a ver si da la cara, a ver qué ocurre, y sobre todo, pues la sanción que pueda haber en contra de estos elementos. Están perfectamente identificados en este video que Alberto García presentó como evidencia. Uh-huh. En espera de que pueda rendir resultados de esta querella que presentó el compañero.
Sí, por supuesto, en un contexto que llama también la atención, es decir, el desarrollo de este operativo, que tenía que ver con la clausura del Museo Nacional del Tequila.
Sí, mira, ha habido poca información, sabemos que el tema federal siempre es bastante hermético, sí, sí. Son ellos muy cerrados en sus operativos, pero fuentes cercanas a Notisistema nos informaron que de inicio ellos acudieron por daño a un monumento histórico que estaba en el museo, y posteriormente por reportes que tenían de que Diego Rivera, el alcalde municipal de Tequila, se había apropiado del museo. Claro. No como vivienda como tal, pero sí para sus actividades personales, incluso cerrándolo al público. Estos señalamientos se suman de manera coincidente a lo que la gente en redes sociales ha abonado en estas publicaciones, y esto fue parte del operativo. Seguramente eso le incomodó a la policía municipal, por supuesto que le incomodó de inicio al alcalde, que permitió que los policías hicieran tal arrebato, atentando pues contra la libre expresión y nuestro ejercicio periodístico.
Totalmente, que un asunto que llevó también a la presidenta de Morena, a Erika Pérez García, a salir a través de las redes sociales y afirmó que su movimiento nació para defender la verdad, para alzar la voz por quienes históricamente han sido silenciados y para poner siempre por delante la dignidad humana. Decía que había hablado ya con el alcalde Diego Rivera, quien comentó que el camarógrafo detenido había sido liberado, que obviamente no hubo hubo instrucción para llevarse esta detención y que, pues, insisten que Morena es, ha sido y seguirá siendo del lado de las causas justas, porque dicen ellos que no son iguales y que en Morena dan la cara, que corrigen el rumbo cuando es necesario y que actúan con responsabilidad, aunque esto pues contrasta brutalmente con lo que pasó ayer en Tequila.
Yo creo que nada que ver, pero bueno, leí el auditorio que juzgue, será el mejor juez en torno a lo que pasó, los videos están claros. Y dudo mucho, Ricardo, que un policía de línea actúe de esa manera en contra de un representante de un medio de comunicación, que no es cualquier medio de comunicación, de esa manera sin tener antes el respaldo de alguna orden de algún superior.
Sin duda. Vamos a ver en qué queda este tema, porque no se trata solamente de revisar lo que ocurre en contra de un gremio. La agresión en contra de un comunicador implica también un atentado al acceso a la información de la ciudadanía. Por eso es importante poner el énfasis, por eso es importante poner atención, nuestra solidaridad, por supuesto, con Alberto García, camarógrafo de NMás Guadalajara, pero no perdamos de vista, tengamos la foto completa. Es un asunto que tiene que ver con el acceso a la información, y ahí en Tequila está en peligro.
Y pensando que es un pueblo mágico, que vive del turismo, vamos a ver si están haciendo repercusiones, porque qué imagen dará, ¿no?, la policía municipal, que pues en teoría tendría que ser amable, afable, accesible, por ser justamente un pueblo que vive del turismo. Imagínate lo que pasará. Eso pasó con un representante del medio de comunicación. Sí, ¿qué claro. pasará con los habitantes de Tequila?
Eder, te agradezco mucho el reporte.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Vamos a otras cosas, damos vuelta a la página. José Luis Ibáñez Castro, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Fíjate que hoy platicamos con la delegada de Bienestar, cambiando abruptamente de tema, sobre el asunto. Bueno, es que hay varios temas. Cuando hablamos de bienestar hay tantos temas, la tarjeta, 65 y más, apoyo a mujeres, bla, bla, pero hay un tema muy en particular que llama la atención y que nos han estado cuestionando constantemente todos los espacios informativos de Radio Metrópoli ya desde hace tiempo. ¿Por qué aquí en Jalisco los discapacitados menores de 30 años, más bien mayores de 30 años, no reciben un apoyo? ¿Por qué tienen que ser menores de 30 años? ¿Cómo sucede en Campeche, en Chiapas, en Nuevo León? En muchos estados de la República, discapacitados mayores de 30 años tienen también un apoyo por parte de la Secretaría de Bienestar. ¿Por qué aquí no en Jalisco? Que porque, bueno, no ha llegado un arreglo el gobierno federal con el estatal, pero ¿qué clase de arreglo? ¿Por qué están afectando tanto a las personas con discapacidad? Eso fue lo que nos dijo Katia Meave, la delegada de Bienestar aquí en el estado. Adelante.
Bueno, comentarte que lo que pasa es que hay algunos estados en los que ya la atención es universal. Esto se logró porque se firmó un convenio entre el gobierno federal y el gobierno de los estados, en donde pues se hace una suma de esfuerzos para poder llegar a esta cobertura universal. Hay que recordar que a nivel nacional teníamos una meta de 1 millón de personas para atender con ese programa, y eso nos da para cubrir en el estado de Jalisco hasta los 30 años. Entonces, pues vamos a seguir tratando de avanzar en que se pudiera dar este convenio, pues que podamos garantizar la universalidad como ya se tiene en otros lugares.
Delegado,
por lo pronto, ahorita pues está hasta los 30.
Hasta los 30. Oiga, delegada, pero es que no entiendo, ¿qué convenio tiene que haber entre el gobierno del estado y el federal para apoyar a mayores de 30 años discapacitados? ¿Qué es lo que está atorando esto, delegada?
Es un tema presupuestal, es un tema de recursos. O sea, lo que se hace en ese convenio es que la aportación de recursos se comparte entre la federación y los estados para poder alcanzar las metas.
Uh-huh.
Entonces, en eso estamos trabajando.
Correcto. Bueno, es lo que nos dice Katia Meave, Fernisa, delegada de Bienestar en el estado. Son acuerdos presupuestales entre el gobierno del estado y el gobierno federal. Pero bueno, de esto los menos culpables son los discapacitados mayores de 30 años. Hoy, por ejemplo, que la tuvimos al aire a la delegada, nos llegaron como 7 llamadas de estas características. Pero bueno, así está la situación. Hay que comentar, esto es una buena noticia, como quiera que sea, esta semana se estará dando el apoyo a 4,000 personas con discapacidad menores de 30 años que se anotaron hace 2 meses, se registraron hace 2 meses, y esta semana se está estarán entregando los apoyos por parte de la delegada. ¿Cuándo se les va a dar? Un apoyo bimestral de 3,200 pesos, fíjate, más poquito, parece que más poquito, ¿verdad? 3,200 pesos a personas con discapacidad. Esto también hoy lo anunció la delegada de bienestar. Ricardo, ese reporte que te tengo.
Yugucho, muchas gracias por la información y aquí estamos en contacto, por supuesto.
Oye, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Tenemos participación también de parte de nuestros radioescuchas. Una persona que nos pide guardar el anonimato nos comenta que en Analco y Aldama hay una tienda de vino muy grande, pero es, afirma, de malandros. Allá hay distribuidores de droga, cobran derecho de piso y luego le dan dinero a los inspectores. Tienen una cantidad impresionante de halcones y nadie hace absolutamente nada. Es lo que nos reporta esta persona que, repito, pues nos pide guardar el anonimato. Ahí está compartido de cualquier manera su reporte. En otras cosas, Angélica pide ayuda porque tiene ya 3 días sin luz en su casa y con otros vecinos todos los días reportamos. No van a arreglar. El reporte es el 15 15 44 72 70. Nos pasó lo mismo de viernes a domingo de la semana pasada. Esta vez es desde lunes no hay luz, así que hacemos a través de este espacio el llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que pongan a trabajar a sus cuadrillas, que las distribuyan y que lleguen a este punto al que se refiere precisamente este número de reporte al que hacemos referencia. Alfredo García dice: la detención del camarógrafo es inaceptable, pero también grave me parece la manipulación del presidente de Tequila, que pretende culpar a la inexistente oposición de sus propios actos autoritarios. Es hora de exigirle a los políticos responsabilidad y respeto a la ciudadanía. Basta de este bobo paternal político que pretende tratarnos como si fuéramos unos niños. Gracias, Alfredo. La pausa en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos con la información. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Concluye el estiaje en Jalisco con cerca de 900 incendios forestales. 90.000 hectáreas resultaron afectadas, reporta el gobierno estatal. Anuncia el DIF Jalisco la construcción de 4 centros de autismo al interior del estado. Reprueban la verificación vehicular 3 de cada 10 autos en Jalisco. Investiga la Fiscalía General de la República la detención de camarógrafo en Tequila mientras realizaba su trabajo. Matan a balazos a un caballo en Tlajomulco en disputa familiar por una herencia. Eric incrementa su fuerza, podría tocar tierra este jueves como huracán categoría 3 en costas de Guerrero y Oaxaca. Ante el inminente impacto del huracán, la presidenta llama a la población a resguardarse o acudir a albergues. Bloquea el Departamento del Tesoro los bienes de líderes del cártel Jalisco Nueva Generación en Estados Unidos, entre estos, los del Mencho. Asesinan al director del penal de Tuxpan, Veracruz. Y vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Es la información actualizada respecto a Eric, a este huracán que con mucha velocidad ha venido en pocas horas incrementando su fuerza. En este momento es categoría 2, pero en las próximas horas podría ser categoría 3 y así, como un huracán categoría 3, podría golpear de lleno costas de Oaxaca y Guerrero. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. ¿Y sabes qué es lo más triste o lo más peligroso? Que podría golpear de nueva cuenta un huracán con tanta fuerza al puerto de Acapulco, porque esa es justamente la trayectoria que lleva, aunque es, digamos, no es definitivo, es imposible saber o determinar qué ruta tomará. Lo cierto es que se ha intensificado en muy poco tiempo. Hoy por la mañana, cuando Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, daba el informe respecto del avance de este meteoro, explicaba que había ascendido a categoría 1 y se esperaba que llegara con categoría 2 a tocar costas mexicanas o tierra mexicana. El hecho es que pues a las 11:30 de la mañana ya estaba reportado como huracán categoría 2, y si siguen las cosas como van, para la medianoche, cuando toque tierra, quizás ya no digamos 3, podría incluso estar llegando con categoría 4. Lo mismo pasó hace un año con otro huracán que golpeó justamente al puerto de Acapulco. Pero vamos a escuchar a Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil.
La tormenta tropical Eric evolucionó a huracán categoría 1. Se ubica a 225 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 440 kilómetros al sureste de Punta Maldonado, esto del estado de Guerrero. Presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 140 kilómetros por hora, con una velocidad de desplazamiento hacia el noreste de 11 kilómetros por hora. Eric podría evolucionar hasta huracán de categoría 2. Aproximadamente en los primeros minutos del día de mañana, Eric podría evolucionar hasta huracán de categoría 2. Aproximadamente en los primeros minutos del día de mañana, jueves 19 de junio, y de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, podría estar ingresando a la tierra entre Oaxaca y Guerrero en el transcurso del día de mañana.
Por tal motivo, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la población de ambas entidades, tanto de Guerrero como de Oaxaca, para que esté preparada y, si es necesario, acuda a los albergues que están preparados para tal efecto.
Por favor, a los habitantes de Oaxaca, de Guerrero, de las costas, estén muy pendientes de la información del huracán Eric. Vamos a estar informando durante todo el día, que se resguarden en sus casas, si están cerca de ríos, de lugares inundables, que se acerquen a los albergues, que no utilicen sus embarcaciones y que estén muy, muy atentos a la comunicación. Está ahí ya Defensa, Marina, Protección Civil, todos atentos para apoyarles y resguardarles. Entonces, que estén muy atentos, por favor, y que nos ayuden ustedes también a comunicar. Muchas gracias a todos.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, y por esta situación ya se han activado los planes Marina y DNE3. Y además hay un despliegue en este momento de más de 8.000 elementos del ejército repartidos entre las dos entidades, Guerrero y Oaxaca, y 9.000 de la Marina. En este caso, mayormente de Marina están en el estado de Oaxaca, el resto están en el estado de Guerrero, pero si sumamos los elementos de ambas corporaciones, pues estamos hablando que se acercan a los 18.000, y esto pues es importante porque, además, dice las autoridades mexicanas, las autoridades federales, podrían todavía incluso incrementarse el número de elementos, porque hay que sumar a ellos también a la Comisión Federal de Electricidad, que ya está atenta, a Conagua y a la propia Protección Civil. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, muchas gracias por la información, estaremos al pendiente, y qué bueno que en esta ocasión las autoridades le toman el pulso tan de cerca a este huracán. Hay que recordar que uno de los últimos que impactó Acapulco lo hizo con una fuerza brutal, pero la población no estaba, al menos así lo denunciaban, suficientemente advertida, no contaba con toda la información respecto a un meteoro que en muy, muy pocas horas incrementó su fuerza en una manera impresionante y que les pega de lleno sin que estuvieran lo suficientemente preparados.
Exactamente, y ojo porque parece que la ruta de los meteoros una vez más está eligiendo al puerto de Acapulco, y donde pues ya dos huracanes de forma consecutiva han golpeado con mucha fuerza al pues lo que antes era el principal destino turístico de nuestro país.
Indiscutiblemente era la joya de la corona, y que pues ha tenido años muy muy complicados tratando de levantarse, y cuando apenas lo van haciendo llega otro huracán, un puerto al que le llueve sobre mojado. Bueno, vamos a esperar, a desear lo mejor pese a la inminencia de la llegada de este meteoro.
Exactamente, pues crucemos los dedos porque no pegue con tanta fuerza y que las cosas sean más leves. Afortunadamente sí están preparados ahora para enfrentarlo.
Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Arturo García Caudillo. Vámonos a la pausa, tenemos más. Continuamos con la información. En el transcurso de esta semana se ha platicado respecto a un tema que, pues, me parece ha llamado poderosamente la atención, sobre todo por el contexto, por el planteamiento que hacen las autoridades y por los alcances o las implicaciones que podría tener. Y es que tratando de sintetizarlo, de apretarlo en una sola idea, lo que en el arranque de esta semana planteaba el gobierno federal es que invasores, paracaidistas, estas personas que se meten a casas abandonadas a la mala del Infonavit, tengan la posibilidad, tengan chance de pagar su casa o de pagar esa casa poco a poco en abonos, con comodidad, con facilidad, ¿no? Personas que habitan de forma irregular estos inmuebles, insisto, del Infonavit, podrían adquirirlos a bajo costo, de acuerdo con lo que decía el propio director del Infonavit, Octavio Romero Oropesa. Una medida que, dice el funcionario federal, busca evitar desalojos y ofrecer esquemas de regularización con opción a compra a este tipo de personas, ojo, siempre y cuando no haya una denuncia formal por despojo. De acuerdo con el Infonavit, existen alrededor de 145 mil viviendas que están ocupadas de manera irregular. Es un censo que realizó el propio Infonavit, y lo que plantea esta estrategia es que, uno, no habrá desalojos masivos como ocurría en otro momento, y que en cambio se van a ofrecer esquemas accesibles para que quienes ocupan estas viviendas puedan pagarlas y convertirse en propietarios. Hágame usted el favor. Esto ha generado muchas reacciones. Incluso el propio gobernador Pablo Lemus decía, yo no estoy de acuerdo. Las casas, habitadas o no, pagadas o liquidadas o no, pues tienen dueño. ¿Qué es esto? Para platicar respecto al tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio al investigador de Quinto Elemento Lab, un especialista en materia de desarrollo urbano, Andrés Peña. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Ricardo. Gracias por invitarme y recibirme.
Pues para arrancar la charla, Andrés, sí es así como lo estamos planteando, como lo están replicando o compartiendo los medios de comunicación, o sea, ¿sí el Infonavit quiere venderle a los paracaidistas?
Creo que hay un poco de malentendido con cómo funciona la medida. Esto es después de un censo que se hizo sobre viviendas que ya están en una problemática de impago de sus créditos. Infonavit, se identificaron 843 mil, el censo avanzó y llevan 168 mil, y de esas que ubicaron, de esas 168, 145 mil las encontraron habitadas. Ahora, ese programa, digamos que es, sustituye la medida que se hacía previamente. Lo que se hacía previamente era el desalojo de las personas, la renovación de los inmuebles y su reventa. Es decir, estamos hablando de propiedades que el Infonavit ya estaba en condiciones de expropiar, sea quien fuera el dueño, por impago, y que normalmente lo que hacían era el desalojo violento, el cual es violatorio de derechos humanos, el desalojo así sin aviso, para revender las viviendas después de una remodelación. De hecho, el Infonavit estaría ahí ahorrando dinero. Si siguieran como con el mismo programa, tendrían que reparar o tendrían que renovar esas viviendas. Entonces creo que hay un malentendido de base sobre que no estamos hablando de cualquier vivienda. No puede llegar una persona, digamos, despojar a alguien de su vivienda o ocuparla e inmediatamente pedirle al Infonavit que le traspase la posesión. Y eso es algo que pocos medios han estado entendiendo bien.
Y por eso justo es importante platicar respecto al tema. Es decir, de acuerdo con lo que habíamos entendido, es que si de pronto un paracaidista ingresaba a un departamento, a una casa del Infonavit que se encontraba en una condición de abandono y que probablemente no estaba liquidada, como ocurre con muchas, eventualmente podría quedarse con ella, aunque bueno, esa casa o ese departamento en algún momento estaba asignado a un trabajador.
Sí, es muy importante reconocer que esas viviendas en algún momento estaban asignadas. Muchas de ellas ya los dueños originales son ilocalizables. Se le cuestionó a Octavio Romero Oropesa el 16 de junio en la mañanera sobre esto. y lo que dijo o lo que contestó era precisamente que lo que quieren evitar es simplemente desalojos para luego remodelar y volver a vender las propiedades, porque no estamos hablando de viviendas donde esté pagando ordinariamente el dueño y donde sea ubicable esa persona. Pero luego también le preguntaron el siguiente día a la secretaria de Gobernación y los dos dijeron lo mismo, aunque la secretaria de Gobernación lo dijo mucho más claro, que es, no se trata de solapar despojos, y si hay una denuncia, de hecho se tendría que proceder por vía penal. No es que el Infonavit vaya a, digamos, darle la propiedad a cualquier persona que se encuentre en una vivienda. Es para ese conjunto de viviendas que están en problemas con su crédito Infonavit. De todas maneras, sí es un llamado de atención para que si una persona tiene una vivienda que esté invadida, haga la denuncia y se asegure de que no caiga en ese, digamos, conjunto de viviendas que están considerando. Eso sí es algo un poco problemático, pero estamos hablando de viviendas que ya prácticamente el Infonavit estaría, si no se estuviera aplicando este programa, estamos hablando de viviendas que el Infonavit de todos modos estaría expropiando por impago.
Ahora, no se terminó enviando, Andrés, un mal mensaje, porque me parece que así fue recogido e interpretado por muchas personas, incluso el propio gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, como si de alguna manera se estuvieran otorgando facilidades a invasores o a paracaidistas.
Pues en realidad, yo personalmente creo que suena a una medida bastante progresiva donde el Infonavit, de hecho, se hace de recursos para producir más viviendas. Y una cosa que sí dijo el titular del Infonavit es que la idea es que si una persona es propietaria y se ubica o se identifica a esta persona, se le reponga la vivienda con otra de las que se están haciendo. Yo creo que sí hubo un malentendido, la verdad, y no culpo mucho a medios y a, por ejemplo, al gobernador de Jalisco por haber tenido esa interpretación, porque yo admito que a mí me costó algo de trabajo entender bien. Tuve que leer las transcripciones, tuve que buscar las preguntas y las respuestas, y lo que ha señalado mucha gente que está reportando el tema de vivienda, como Carla Escofié, colega y abogada y activista en materia, es que hasta que no lo tengamos en papel de manera muy clara y escrita, no sabemos exactamente cómo va a operar. Lo que sí puedo decir es que lo que se planteó en la mañanera no aplica para todas las viviendas, aplica para un conjunto que ya se identificó que están en impago y están irregulares los mismos dueños, no solamente las personas que encontraron habitándolas, sino las titulares de esos créditos son personas que ya están fuera de regla.
Ahora, para tener la fotografía, Andrés, ¿de qué tamaño es el problema y cuáles son los puntos más delicados respecto a la vivienda relacionada con el Infonavit, sobre todo luego de algunos años que hubo un crecimiento brutal, anárquico, me parece incluso a veces muy, muy inconsciente, de mucha vivienda de seguridad social que hoy está simple y llanamente abandonada? ¿Son cotos o mini ciudades fantasma?
Pues lo que estima el Infonavit, o la cifra que publicaron en esa misma conferencia, era de 843 mil viviendas que se encontraban como en mal estado crediticio y que muchas de ellas forman parte como de ese conjunto de vivienda que se construyó como en desorden. Pero también hay mucha de esa vivienda que se construyó de manera, como mencionas, pues más que anárquica, yo creo que con una lógica de aprovecharse de los asegurados y de los derechohabientes, si tuvo una lógica como de extracción por parte de las mismas constructoras. Bueno, hay vivienda que sí está con su crédito bien y que incluso sí está habitada, pero que de todos modos se construyó con pésimos servicios o muy mal ubicada. Entonces, con cifras más o cifras menos, estamos hablando de cerca de 1 millón de viviendas, si no es que más, que se construyeron como en esta época de expansión de la vivienda Infonavit, con muy poca regulación de cómo tenía que ser y de la mínima calidad.
¿Es un detrimento de los trabajadores para el enriquecimiento de algunos constructores y también de funcionarios?
No sé, en el caso de funcionarios, la verdad es que peco ahí de ser demasiado joven para tener la historia completa. Yo empecé a reportear en 2018 apenas, y tenía como unos 19 años entonces, Entonces no sé específicamente funcionarios, pero sí, sí fue en detrimento de los trabajadores, y también en detrimento del mismo Infonavit, porque muchos trabajadores, y esto es lo que están intentando remediar, cuando vieron que sus viviendas estaban desprovistas de servicios, estaban mal hechas o estaban lejanas, pues más bien optaron por abandonarlas y ya ni siquiera pagar los créditos. Por eso es que hay muchas que no es tanto que se estén despojando, sino que los mismos titulares del crédito que le corresponde a la vivienda ya viven en otra vivienda que consiguieron de otro modo, y ya se desentendieron de la primera.
¿Y los pasos que la actual administración federal en materia de vivienda está siguiendo, está planteando, entre estos incluso la construcción de casas por parte del propio Infonavit, va en la ruta correcta, atiende la necesidad y nos llevará a un buen puerto?
Es un programa muy, muy ambicioso, con muchas partes móviles, justo en esa mañanera del 16 y la del 17, que también se dieron detalles, pero particularmente la del 16. Dieron un montón de información, se está produciendo vivienda por parte de Infonavit, de Infonavit para derechohabientes, pero también de Conavi para no derechohabientes, toda apuntada a personas que ingresen menos de 2 salarios mínimos, se reestructuraron deudas de Foviste, se están reestructurando deudas también de Infonavit y se congeló crecimiento de créditos. Es decir, son muchas medidas que al menos en la primera lectura, son muy, muy a favor de los trabajadores y muy a favor de sobre todo las personas con menos dinero y con menores ingresos y más precarizadas, pero aún estamos muy temprano en la estrategia. Algo que llama la atención, por ejemplo, es que sí se optó por la construcción de vivienda por parte de compañías privadas que licita el mismo Infonavit Conavi. También estamos hablando de que los predios ya empezaron a brincar en algunos estados, que quizás los predios no son los mejores, ni son los más cercanos, ni son los idóneos. Entonces, aún falta mucha información para saber si está teniendo un impacto positivo. Lo que sí es que, de entrada, parece una política progresiva y a favor de los trabajadores.
Hay comentarios respecto a lo que platicamos esta tarde, Andrés. Por un lado, uno de nuestros radioescuchas dice, con respecto a la expropiación de estos inmuebles que cayeron en impago, ¿qué pasará con todo lo que de cualquier manera, en algún momento, ya pagaron los trabajadores hasta el punto en que ya no hicieron los abonos correspondientes? ¿Lo van a perder?
Bueno, no conozco exactamente el proceso de expropiación para cuando es un impago prolongado de un crédito en Infonavit. Yo me imaginaría que sí, porque muchas veces son personas que están ilocalizables. Algo que es muy importante también tener en mente es que, uno, el Infonavit ya hacía eso. El Infonavit no es nuevo este tema de expropiar los inmuebles en impago, solo que ahora lo que van a hacer es intentar dárselos directamente a las personas que los han ocupado. Y la otra cosa es, tampoco es nueva la prescripción adquisitiva, que se refiere cuando una persona habita públicamente una vivienda de buena fe o de mala fe, de hecho incluye la prescripción la mala fe,
sí.
Por cierto tiempo continuado, sin que nadie denuncie ni proteste, adquiere el derecho sobre esa propiedad después de una cantidad de años que tiene en el Código Civil esto. Pero con el tema de la expropiación, no sé exactamente cómo funciona, pero yo me imaginaría que sí pierden lo que han abonado.
Y Agustín Barbosa dice, es fácil de entender, o al menos así nos lo plantea, no se trata de despojo, es comprarle al Infonavit después de que la casa fue abandonada por parte del particular. ¿Es así?
Sí, así se supone que es. O sea, estamos hablando de casas que vuelven a la propiedad del Infonavit, y el Infonavit se las está revendiendo a las personas que las ocuparon, en lugar de desalojarlas y venderlas de nuevo a otro propietario. O sea, lo que están intentando es prevenir desalojos de viviendas que ya iban a expropiar.
Bien, pues Andrés, muchas gracias por estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Gracias por ayudarnos a entender este tema. Tal vez que en un principio no fue comunicado de la mejor manera, pero es importante, al margen del mensaje, revisar el documento, revisar cuáles son las reglas de operación, los puntos finos, y saber, pues, de bien a bien de qué estamos tratando, porque en principio, bueno, pues uno ve los titulares y dice, qué barbaridad.
Sí, fue una comunicación confusa, y es necesario también esperar a que salga una versión escrita de eso, o una regla de operación, y ver la letra final. Pero sí, la comunicación del gobierno federal en esta ocasión fue un poquito difícil de entender.
Bien, pues nuevamente Andrés, muchas gracias por esta comunicación, por los conceptos compartidos, y bueno, nos mantenemos en contacto.
Gracias.
Gracias, muy buenas tardes. Andrés Peña es investigador de Quinto Elemento Lab, le entiende muy bien al tema del urbanismo, y bueno, era importante revisar, insisto, pues este tema que de pronto llamó tanto la atención, al punto en que la propia presidenta tuvo que salir a aclarar que el plan de Infonavit sobre los invasores, ¿no?, entrecomillado, no afectaría ni la propiedad privada ni los créditos vigentes. Decía la presidenta que este plan para regularizar viviendas abandonadas o invalidadas se va a realizar sin afectar, insiste, la propiedad privada ni los derechos de quienes hoy están todavía pagando un crédito. Y es importante, por supuesto, hacer estas puntualizaciones. Vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema del Mundial de Clubes que se lleva a cabo en Estados Unidos, donde ya el día de hoy Pep Guardiola y compañía ya se estrenaron, y con victoria el Manchester City le ganó 2-0 al conjunto de Marruecos, Wydad. Y de esta manera, pues debutan con el pie derecho en encuentro que se llevó a cabo en Filadelfia. Los goles fueron de Phil Foden y Jeremy Doku. Hoy debuta, por cierto, el equipo mexicano Pachuca en este Mundial, cuando a las 4 de la tarde enfrente al Salzburgo de Austria. Servirá para el estreno oficial como técnico de Jaime Lozano, quien habla de la alegría en el plantel por estrenarse. Lo escuchamos un poco a Jimmy Lozano.
Creo yo que como ustedes, como nosotros, si nos ponemos en el mismo lugar, los mismos zapatos, no sé, para un futbolista estar representando su país, no hay mayor orgullo que saber el día de mañana que está jugando un partido con su gente ahí atrás apoyándolo y con ustedes representando a su bandera. Yo así lo vivo, yo así lo veo, el estar acá con este equipo un mes, el mes que nos toca. Y creo que no hay mayor motivación para esto, ni unas palabras que te pueda decir el entrenador, ni la misma familia que esté detrás de ti. Creo que es la inyección de cualquier niño, nosotros como jugadores, el hecho de estar en tu selección y representarla, las veces que te toque representarla. Entonces, creo que va por ahí lo que sentimos nosotros como mexicanos, y claro que nos sentimos identificados con todo esto que nos enseña acá Javier.
Ahí lo que menciona Lozano. En este momento ya Real Madrid está debutando, enfrenta al Al Hilal de Arabia. Más tarde el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos se enfrentará a la Juventus de Italia. En la Copa Oro, hoy hay actividad a las 8 de la noche. La selección mexicana se enfrenta a Surinam en el segundo encuentro del Grupo A. La sede, el AT&T Stadium, casa de los vaqueros de Dallas de la NFL. Israel Reyes habla de lo que representa estar con la selección mexicana. Ahí lo que menciona Israel Reyes, sobre todo porque Javier Aguirre se quejó de algunos jugadores que no quisieron estar en la selección. Otro encuentro para hoy del Grupo A, 5 de la tarde, Costa Rica contra República Dominicana. El astro argentino Lionel Messi, otra vez el número uno en venta de playeras. Apenas hace unos días se anunciaba que en España, con el Barcelona, él sigue vendiendo playeras. Le ponen la playera nueva del Barça y atrás que diga Messi, aunque ya no juega allá en España. Bueno, pues acá en la MLS, número uno en ventas con el Miami, el propio Messi. Segundo lugar, Luis Suárez. Tercero, Miguel Almirón de Atlanta. Y el cuarto llama la atención, con apenas unos meses en la MLS, el Chucky Lozano de San Diego. El Barcelona cerró oficialmente el fichaje de Joan García, el traspaso más polémico que se recuerda entre el club azulgrana y el español. Después de que la Liga validara ya el pago de la cláusula de rescisión de contrato del portero catalán el pasado viernes, que la pagó el Barça y que supera los 26 millones de euros. Pero ojo, mucha polémica en este fichaje del Barcelona. Bueno, ya son 33 deportes disputados. Jalisco se encamina nuevamente al título en la Olimpiada Nacional. Es la edición número 2025 y Jalisco va por el título número 24. Pelea con Nuevo León, con Baja California, todos los días en los podios. Pero bueno, ¿cómo está el director del CODE, Fernando Ortega, al respecto? Lo escuchamos.
Muy contentos y orgullosos de la participación de la selección Jalisco. Prácticamente han tomado ya competencia 33 disciplinas deportivas. Esto habla pues de que ya se ha avanzado la Olimpiada Nacional. Sabemos que la agenda es larga y que terminará hasta el próximo 12 de julio. Sin embargo, creo que vamos en ruta de nuestra proyección de resultado, de nuestro pronóstico que ha sido de 437 medallas de oro. El día de ayer llegamos a 210 medallas de oro. Nuestro más cercano perseguidor, Nuevo León, está en 118. La diferencia es importante ya. Sin embargo, ratifico, nuestro rival somos nosotros mismos. Vamos contra nuestro propio objetivo. Estamos buscando nuestro propio récord. Que, pues vamos, no es sencillo romper récords, pero si no pensamos de esa manera, consideramos que nos estancamos. Por lo tanto, la participación y el compromiso de cada una de las disciplinas, de cada uno de los deportistas, para nosotros es fundamental.
Ahí lo que menciona Fernando Ortega. ¿Y cuándo termina la Olimpiada Nacional? Bueno, todavía le queda cuerda, ¿eh? Quedan varios deportes y por ello Jalisco va casi a pegarle las 500 medallas de oro. Termina el 12 de julio. Ya para finalizar, bueno, ya hoy se hizo oficial que el flamante Allegiant Stadium, casa del equipo Raiders de Las Vegas en la NFL, será sede para el combate que tendrá Saúl Álvarez contra el estadounidense Terence Crawford el 13 de septiembre y que prácticamente pues verá a dos campeones mundiales sobre el ring. No hay que olvidar que el Canelo expondrá su reinado indiscutido de peso supermediano al ostentar los cuatro cinturones mundiales de los organismos que rigen el boxeo a nivel internacional: el del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Ante Crawford, que dará el salto a las 168 libras después de reinar recientemente en la división Super Welter sin problema alguno. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias, buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información.
En Radio Metrópoli, 1:40.
Continuamos con más información, información que tiene que ver con la construcción de cuatro centros de autismo al interior del estado de Jalisco. Mark Hernández con el reporte completo. Mark, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Comentarte que justo hace unos momentos acaba de terminar pues la presentación de la nueva ley de autismo en el estado. Fue encabezada por parte de las diputadas locales de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas, al igual que la presidenta del sistema ADIF Jalisco, María Elena Villa, quienes pues hablaron justamente sobre algunos de los objetivos de esta nueva ley, principalmente pues para reconocer a las personas con el espectro autista, que haya un registro nominal en la materia, es decir, para que sepan cuántas personas hay en todo Jalisco con esta condición, y también pues que se garantice la red de centros de autismo que se está por construir en el estado y que se está construyendo en este caso ya. Si te parece, Ricardo, primero escuchemos parte de lo que dijo Mónica Magaña, quien es una de las impulsoras sobre esta ley.
Va a contener en esta misma un registro nominal. En ninguna parte de nuestro país hay la claridad de cuántas personas viven con esta condición, cuántas personas viven en el espectro autista. Y ustedes saben que este es un aspecto fundamental. Si no podemos medirlo, no podemos en realidad generar políticas públicas, presupuestos, centros suficientes para ello. Serán.
Bueno, ahí está lo que dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña. Otro de los objetivos de esta ley, Ricardo, y a nuestros escuchos comentarles que son pues el extender a todos los municipios del estado, principalmente pues aquellos que no cuenten con infraestructura, por ejemplo, centros de autismo. Recordemos que solamente hay cuatro en todo Jalisco, que corresponden a dos en Zapopan, otros también en Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga. Y es por esta razón, y como lo mencionabas al principio, Ricardo, que el gobierno del estado pues alista la construcción de cuatro nuevos centros especializados justamente en la materia, informaba pues María Elena Villa, presidenta, reitero, del sistema DIF Jalisco. Estos centros estarán ubicados en los municipios de Tepatitlán de Morelos, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, con capacidad de atención de hasta 400 personas, principalmente niñas, niños, pero también adultos de hasta 60 años. Escuchemos lo que dijo Marielena Villa al respecto.
Centros de autismo, ya iniciamos con el primero, que fue la primera piedra hace 3 semanas en Tepatitlán de Morelos, después continuaremos con Lagos de Moreno, con Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta. Empezaremos en Tepatitlán de Morelos para dar atención a niñas, niños y personas adultos, hasta adultas, hasta los 60 años, para 400 personas.
Bueno, finalmente, comentarles, Ricardo, en nuestro escucho sobre este tema, que se prevé que el primer centro de autismo, que estará ubicado en el municipio de Tepatitlán, que como ya lo mencionaba la presidenta del sistema de Jalisco, pues ya se está construyendo, pues está concluido y en operaciones, entre en funciones, para el próximo mes de noviembre. Es decir, y se planea además que cada uno de estos centros de autismo pues sean construidos uno cada año para que pues haya presupuesto suficiente y se pueda ampliar la capacidad de atención para las personas con esta condición. Recordemos que en el caso de Zapopan pues tiene una larga lista de espera que incluso asciende a miles de personas, por lo que pues se espera que con estos nuevos centros puedan atender todavía o desahogar, digamos, la atención que se pueda brindar en algunos de estos para algunos de estos municipios. Ricardo, mi reporte al respecto.
Marc, muchas gracias por la información y una excelente tarde.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Muchas gracias, Marc Hernández. Vamos ahora con Edgar Flores, información relacionada con el corte de caja que hacen las autoridades estatales en materia de incendios forestales. Prácticamente con el arranque de la temporada de lluvias podemos dar por concluido el estiaje, es decir, las condiciones del suelo, el clima y el riesgo, particularmente para nuestros bosques, ya es muy distinto a estas alturas del año. ¿Cómo le fue al estado, Edgar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. De nueva cuenta para ti, para el auditorio. Como bien lo mencionas, la temporada de estiaje, si bien es cierto, de manera formal no se ha declarado como concluida, pero pues ya con las primeras lluvias es todavía más complicado que algún incendio se pueda registrar debido a la humedad que ya prevalece en las principales áreas naturales como el Bosque de la Primavera y algunos otros cerros y parajes. Pero bueno, pues los meses más complicados para Jalisco, sin duda alguna, en este estiaje fueron marzo, abril y mayo, donde pues para autoridad suena un tanto positivo, pero no deja de ser una cifra pues bastante considerable. Y es que en estos meses, tan solo en Jalisco, se registraron 900 incendios forestales, según da cuenta hoy Paula Bauche, titular de la SEMADET, que dejaron una afectación de nada más y nada menos que 90.000 hectáreas de estas áreas naturales, de bosques, cerros y demás, pues afectadas por estos voraces incendios que se registraron en el estado, en diferentes puntos de la zona metropolitana, pero también al interior de Jalisco. Si te parece, vamos a escuchar lo que señala Paula Bauche, titular de la SEMADET, respecto a este, como bien mencionas, corte de caja de los incendios forestales en este estiaje 2025.
Incendios forestales van alrededor de 900 y alrededor de 90.000 hectáreas para el estado de Jalisco. En una comparativa con años anteriores, estamos en una cifra optimista. ¿Sí? Se hizo un esfuerzo de coordinación importante con Protección Civil, porque ustedes saben que el tema del combate este año, a partir del 1 de enero, lo encabeza la Unidad Estatal de Protección Civil.
Bueno, pues ahí la declaración de la titular de SEMADET, y es que esta estrategia que se planteó para este viaje 2025, donde, bueno, pues se hizo una coordinación importante, principalmente con los bomberos de Jalisco, también la CONAFOR, la SEMADET, las juntas intermunicipales y las propias corporaciones de los municipios en cuestión, pues permitió un descenso importante, aunque habrá que decirlo, Ricardo, no queda muy claro porque no ofrecieron cuál es la cifra comparativa, es decir, no se ofreció la cifra total de 2024, por el viaje de 2024, para pues tener un margen de qué tanto pudo reducir. Con esta coordinación, las autoridades, por lo menos por la Bauche, destaca que sí fue positiva, que fueron menos incendios y que fueron menos las hectáreas afectadas, pero de cualquier manera 90.000 pues es un montón. Entonces, por lo menos ya no se han registrado en las últimas 2 semanas incendios importantes. Ojo, esto es únicamente de incendios forestales, olvidemos el tema por lo pronto de las fábricas y industrias y demás recicladoras que se quemaron en la ciudad, pero por lo menos en temas de incendios forestales, este es el reporte de Caja, que es la autoridad.
Te agradezco mucho, mi estimado Edgar, este reporte. Nos mantenemos claro al pendiente de toda la información en esta materia.
Seguimos pendientes, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores y el corte de Caja, el balance que hacen las autoridades con relación a el estiaje. Vámonos a más información ahora en materia de espectáculos, Pili Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que el cantante canadiense Justin Bieber volvió a generar preocupación entre sus seguidores tras compartir una conversación privada con un amigo y una publicación en donde aceptó tener problemas de ira. Esta conversación que compartió Justin Bieber reveló la ruptura con su amigo después de que este rechazara el comportamiento del cantante. En la charla privada que ha comenzado a viralizarse, Justin Bieber expresó su frustración al sentirse incomprendido por un amigo cercano. Él comparte que nunca reprimirá sus emociones por alguien y que el conflicto es parte de una relación, y le dice a su amigo: si no te gusta mi enojo, no te gusto yo. Mi enojo es una respuesta al dolor que he atravesado. Y también agrega que pedirle a una persona traumatizada que no esté traumatizada es simplemente cruel. El amigo de este cantante, al notar su actitud, le responde que él no está acostumbrado a que alguien le grite, y no es que no vea y no sienta su enojo. Finalmente, el cantante reacciona de forma tajante, cortando la relación, y dice: esta amistad se acabó oficialmente porque nunca aceptaré que un hombre llame estallido a mi enojo. Disfruté de nuestra corta relación. No estaba bromeando cuando te dije que no te necesitaba como amigo. Tengo buenos amigos que respetan estos límites. Por favor, déjame en paz. Y él lo comparte en las redes sociales de la mano de una descripción que dice: estoy agotado de pensar tanto en mí. Luego de publicar esta conversación, el cantante también escribió un mensaje extenso donde profundiza un poco más sobre la preocupación de sus seguidores por su estado emocional y mental, y que comprende que la gente le siga diciendo que sane, pero que no creen que si él ya hubiera podido arreglarse, ya lo hubiera hecho, que sabe que tiene problemas de ira, que sabe que tiene algunos otros problemas, pero que en estos momentos pues también está agotado tras tantos años de intentar encajar y de cumplir con las expectativas externas. Y es que les recuerdo que la última gira del cantante justamente fue cancelada por motivos de salud mental, en el que él no se encontraba en el mejor momento para llevarla a cabo, y desde entonces ha batallado con esto, pese a que tiene el apoyo de su familia, el apoyo de su esposa, y ahora también tiene un hijo por el cual preocuparse. Pues sigue con estas situaciones y muchísimos fanáticos siguen preocupados por todos los detalles que ha dejado ver en las redes sociales, que demuestran que no está en su mejor momento y que sí necesita muchísima más ayuda quizás de la que está recibiendo. Pero por otro lado, y tras años de proyectos individuales y el servicio militar obligatorio, BTS ya se prepara para volver a los escenarios como grupo completo, y ahora sí se habla de que en marzo de 2026 es cuando van a regresar con algún nuevo disco, según lo informaron algunos medios coreanos. Los cantantes estarán oficialmente de regreso aproximadamente en la primera mitad de 2026, una vez que el último de ellos en completar su servicio militar salga, que en este caso es Suga, que queda liberado el 21 de junio de este año. Y claro que esta noticia ha generado una ola de emoción entre los fanáticos, entre los ARMY, que son su fandom global, que lleva años esperando este reencuentro. Aunque no se han confirmado fechas exactas ni detalles del álbum o de la gira, algunas fuentes aseguran que estos 7 miembros ya están trabajando con productores de primer nivel para preparar nueva música como parte del regreso. Aunque claro, se especula que antes de esto podría lanzarse algún sencillo especial o una colaboración previa al álbum, como una forma de reconectar con el público global y de calentar los motores antes de su gran regreso. Así que la cuenta regresiva para 2026 ya comenzó, y con ella la esperanza de una nueva era para el grupo, que cambió todas las expectativas para este género del K-pop, y que se espera que si traen una gira también puedan venir a nuestro país como parte de esta. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información. Que sea también una excelente tarde para ti. Pilar Gutiérrez con los espectáculos. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Muchas gracias a Marta Alicia García Lara por comunicarse, estarnos acompañando, enviarle saludo. Gracias también a Carlos Arroyo, quien dice: malditos aquellos que con palabras defienden al pueblo y con sus actos lo traicionan. Esto con relación al caso Tequila, aclara el propio Carlos Arroyo. Dice otro de nuestros radioescuchas a través de WhatsApp, con relación al tema de los periodistas, sé de un amigo periodista con discapacidad que tuvo un problema en la central de Morelia cuando grababa algo de las entradas de camiones y la seguridad. Fue agredido física y verbalmente, intimidándolo al punto de que nadie lo defendió. Es muy triste saber que existen personas que se dicen o que son representantes de la seguridad y que en realidad terminan pues haciendo uso de ese poder o de esas facultades para agredir a los integrantes de la prensa. Lourdes Mendoza pregunta: ¿por qué la presidenta se está metiendo en los asuntos del Infonavit? ¿El gobierno federal puede tomar decisiones al respecto o se trata de medidas políticas de un gobierno populista? Pues el Infonavit depende del gobierno federal, ¿verdad? Por eso entonces todo lo que tenga que ver con el Ejecutivo Federal pues tiene que ver con la presidenta. Por eso justo es que, pues claro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues puede entrarle al tema. De hecho, pues este programa polémico, indiscutiblemente, del que estamos platicando, pues se anunció justo durante una de las mañaneras de esta semana. Así que, bueno, por eso opina la presidenta y tiene todo el derecho a hacerlo. Azucena Regalado dice: en mi recibo de luz aparece un apartado que dice apoyo gubernamental 300 pesos y pregunta, pues, ¿de qué se trata? Al rato nos van a pedir comida para el gobierno. No, es al revés, Azucena. El gobierno la está apoyando a usted con 300 pesos para el pago de la electricidad. Digo, evidentemente ni se los dan ni se los reembolsan. Es de la tarifa que usted tendría que pagar, se hace justo ese descuento, ¿no? Jorge Román dice: el programa Yo Jalisco solo juega con la gente. Nunca me llamaron para el nuevo programa. Ahora llevo mis papeles y dicen que hasta el nuevo programa no se vale. Pues sí, don Jorge, efectivamente, de pronto las personas tenían que llenar este registro y ver si con base en los requisitos y con el resto de las personas, pues resultaba usted seleccionado. Efectivamente, hubo muchas personas que hicieron el trámite y no salieron seleccionadas, por eso no las llamaron. Y como le dijeron, don Jorge, pues ni hablar. Tocará esperar una nueva convocatoria. Son las reglas del juego que sí, evidentemente entiendo, no a todas las personas pues les vino bien, ¿no? En muchos de estos programas pues hubo prácticamente un borrón y cuenta nueva. Había que volver a empezar. El argumento que en su momento dejó sobre la mesa el propio gobierno estatal era primero hacer una depuración y revisar quiénes sí y quiénes no estaban realmente aprovechando los programas sociales y con base en esa revisión y en esa depurada volver a comenzar y distribuir de manera distinta los apoyos. Si usted lo recuerda, una de las novedades de, por ejemplo, el programa para apoyo al transporte público, en esta ocasión está privilegiando a los estudiantes. No hubo muchas personas adultas mayores que se quedaron fuera porque cuando el gobierno de Jalisco revisó cómo estaban utilizando este apoyo, pues se dieron cuenta que había, digamos, un subejercicio, ¿no? Una subutilización, y por eso dijeron: a ver, no, vamos a volver a empezar y a destinarle un poco más a este sector, un poco más a este otro, un poco menos a este, para tratar de, pues, de acuerdo con su criterio y con sus parámetros, pues hacer una distribución mucho más equitativa de estos recursos. Pero pues hay que estar atento, don Jorge, a la siguiente convocatoria para que vuelva usted a hacer su registro, lleve o llene la documentación necesaria y pues ojalá que en esta ocasión sí resulte favorecido. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana al filo de las 12:30 con más de la información en Buenas Tardes Metrópoli.